sirve para nada.
Emilio Aragón, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Egunon, ¿qué tal con el euskera?
Bueno, ahí un poco...
en primero de euskera.
Sí. Pero bueno, feliz aquí.
Tu visita a Bilbao también es por un doble motivo muy feliz. Vamos por partes. El musical Godspell en el Teatro Campos Elíseos. Me parece muy curioso que nazca de un evangelio. No sé hasta qué punto en esta adaptación se ha mantenido ese mensaje del evangelio, ese mensaje original.
Bueno, la obra está basada en el Evangelio de Mateo, pero evidentemente hay una estructura en la obra, pero nosotros propusimos al autor hacer una serie de cambios y los aceptó. Es una obra muy divertida. También el espectador se va a emocionar. Hay momentos de drama. Antes estábamos comentando en la rueda de prensa que es una obra complicada porque se pasa de la comedia al drama y del drama a la comedia continuamente. Y para el espectador también es un ejercicio, es divertido. Porque yo he podido constatar que los primeros 15 minutos de la obra la gente está un poco despistada hasta que de repente ya entra en el juego. Pero bueno, lo que hemos intentado hacer es adaptarla a los tiempos y luego... yo he querido salpimentarla con elementos del vodevil, por ejemplo, que me encanta, del teatro de marionetas, que me encanta, de mucha comedia, y bueno, el resultado ha sido esa versión que no tiene absolutamente nada que ver con el gospel que vayas a ver en Inglaterra o en Nueva York o en cualquier otro país.
Uh-huh. Emilio, ¿cómo es coproducir con Antonio Banderas? ¿Ha fluido todo bien o ha habido choque de trenes?
Muy fácil, porque es que Antonio es un profesional. Y luego Antonio entiende, como yo entiendo, que la creatividad empieza por la libertad. La única manera que yo conozco de trabajar es en libertad. Y en ese sentido pues ha respetado absolutamente el proceso creativo que nosotros hemos tenido. Se pasó puntualmente a ver los ensayos y la verdad es que es un compañero de viaje en ese sentido envidiable, porque si hay una fase con la que yo disfruto es la fase previa, la que es toda la parte creativa, todo lo que es
la cocina
antes,
¿no?,
del estreno. Luego ya cuando estrenas ya, bueno, ya es pulir y tal, pero la cocina, cocinar es apasionante y ahí hemos tenido absoluta libertad.
El otro motivo de tu visita es Telmo Lobo, El misterio del capitán, un libro precioso, yo lo he empezado ya, de aventuras, bueno, libro juvenil, pero para todas las edades, porque yo lo estoy disfrutando por igual.
Absolutamente. Yo creo que las aventuras... Yo creo que el niño, todos llevamos un niño dentro. Y todos hubiéramos querido hacer o vivir las aventuras que, por ejemplo, ha vivido Telmo Lobo. O cuando leíamos a Los cinco de Enid Blyton, o cuando leíamos cualquiera de las novelas de Verne, como comentaba antes, o de Stevenson o de tantos otros autores del género de aventuras. Y yo aquí no me he puesto ningún corsé. Y yo he escrito con absoluta libertad y no he pensado en escribir para el niño como el niño. Luego sí, cuando editas, cuando reescribes el libro, dices, bueno, a lo mejor esto es un poco elevado, y aquí tengo que limar esta parte y tal, pero de primeras yo empecé a escribir un libro de aventuras, no pensando en niños o simplemente... Una historia que a mí me hubiese gustado leer, y este es el resultado: Telmo Lobo, El misterio del capitán.
Y a tus nietos, porque el libro está dedicado a tus nietos.
Sí, además, de hecho, hay cuatro chicos que son tres hermanos. Claro, no había nacido mi cuarta nieta todavía, que tengo que incorporarla en las siguientes. Pero son tres hermanos, que son dos chicos y una chica, que son mis nietos, y la novia del prota de nuestro héroe, ¿no? Que es Telmo Lobo. Pero yo me he divertido muchísimo, me lo he pasado pipa, porque evidentemente los personajes no son mis nietos, pero sí que hay cosas de ellos. De hecho, el abuelo de ellos se llama el Capitán Bebo. Y a mí en casa me llaman Bebo, mis nietos.
Bueno, y sobrevolando hasta lo que he leído de la novela, la figura del padre. En este caso, el padre ausente de Telmo, pero la figura del padre es quizá la esencia o la columna vertebral de la historia.
De alguna manera, yo creo que es esa cosa de la búsqueda del padre, ¿no? Y bueno, el abuelo puedo ser yo, puede ser mi padre también, porque yo puedo estar escribiendo y, claro, pensando también en mi padre, que en algunos momentos está mi padre sobrevolando por ahí, ¿no? Pero sí, pero yo creo que eso forma parte de, en literatura, esta búsqueda del padre está siempre de alguna manera presente, ¿no?
Bueno, Emilio Aragón, tenemos poco tiempo y no es cuestión de contarles a los oyentes, porque no hace falta, todo lo que ha hecho, todos los perfiles que tienes, pero además de, bueno, pues escritor, guionista, actor, humorista, payaso, director de cine, director de orquesta, músico, productor, empresario, etcétera, 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 ¿vas a seguir siendo siempre Miliquito?
Eso es un personaje.
Porque para mí lo eres, ¿eh? Para los de mi generación lo eres, Emilio.
Sí, es un personaje que yo hice durante 2 años y medio con mi padre y con mis tíos, que me trae muchísimos recuerdos y que sin él no estaría yo aquí ahora. Fueron mis principios. Yo lo que quería era aprender todo lo que podía aprender con mis tíos y con mi padre. Luego empecé a volar solo, con mi primer proyecto, que fue Ni en Vivo Ni en Directo, que fue un programa que hice a partir del año 82, pero tengo muy buenos recuerdos de aquella época de aprendizaje, que fueron mis primeros pasos profesionalmente, porque luego nosotros en familia siempre desde pequeños hemos participado en teatro, en televisión, en cualquier cosa que ellos hacían. En fin, hemos desayunado, comido y cenado espectáculo o teatro desde pequeñitos, con lo cual eternamente agradecido.
Bueno, los payasos de la tele, evidentemente, ni en vivo ni en directo, menos Samba y Más Traballa. Es que lo tengo todo guardado aquí, siguiendo la línea blanca, en fin, VIP Guay, VIP Noche, El Juego de la Oca, Médico de Familia y tantas otras cosas. ¿Tú eres consciente, Emilio, de lo que has marcado a tantas generaciones? ¿Que eres un referente?
Yo, la verdad es que ahora ya que uno pinta canas y voy a cumplir 66 ahora, pues miras atrás y te das cuenta del camino, que está lleno de altibajos, ¿eh? Porque la gente ve el éxito, pero también ha habido fracasos. Y ha sido una vida, y espero que siga siendo todavía con más tranquilidad, pero ha sido una vida profesional muy, muy plena, muy llena. Y sobre todo que he tenido la suerte de vivir una época en la que pues he vivido un país en el que solamente había una cadena de televisión, y estamos viviendo una época ahora en la que hay streaming. O sea que fíjate todo lo que he tenido la oportunidad de poder vivir, los nacimientos de las autonómicas, de las privadas, de las plataformas digitales, y bueno. Yo lo que sí decidí a partir de hace ya 20 y muchos años, dar un paso atrás y dedicarme a hacer otra cosa que me apetecía, que era como componer o escribir guiones o dirigir cine o escribir novelas o hacer otras cosas, porque la cámara no me lo permitía. Y la verdad es que soy feliz y soy un ser humano agradecido, y sobre todo agradecido a la gente que me abrió las puertas, a la gente que me acompañó, porque es curioso eso que dicen de lo importante no es el destino sino el viaje. Y yo añado, lo importante es con quién haces el viaje. Y yo he podido aprender de muchísima gente. Yo creo que esta profesión, supongo que como cualquier otra, pero esta quizá un poco más, en esta no dejas de aprender nunca. Y y sobre todo la posibilidad de poder seguir contando historias, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, no he hecho otra cosa.
De una forma o de otra. Pero...
Claro, al final, cuando etiquetas, a mí no me gusta nada eso de las etiquetas. No, tú haces tele. No, tú eres de televisión. Yo me acuerdo que había una época que decía, no, tú no puedes hacer cine porque tú eres de televisión.
Y ya no hablemos de dirigir una orquesta o componer.
Claro, al final, porque tú puedes contar una historia de muchas maneras, con la letra de una canción, componiendo un cuento sinfónico, o escribiendo una novela o haciendo un programa de televisión. Ahora estamos contando historias. En fin, yo creo que si me dijeras qué es lo que eres, pues oye, pues yo soy un músico con alma de payaso que cuenta historias. Eso es lo que podría ser.
Pues es un maravilloso perfil y un maravilloso titular. Emilio Aragón, me estaría todo el día hablando contigo, pero no hay más tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ti.